En la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas, le ponemos a continuación la primera parte de la charla con el título Educación sexual, impartida por el licenciado en ciencias islámicas Karame Singate Keral.
Hablando de hablar con nuestros hijos las cosas, aquí claro, entramos en el tema de la educación sexual. Hablarle a nuestros hijos pues de sexo, de sexualidad, todo eso es súper importante. Especialmente, claro, mucha gente dice, bueno, pero bueno, el Islam no dice nada de que a los 8 años o 9 les tengas que hablar. No es una cuestión de que el Islam te diga un número exacto, una edad exacta. Es que si tú vives en una sociedad en la que a los 10 años en el colegio les van a hablar de lo que es un pene, de lo que es una vagina, de lo que es una penetración, de lo que es un embarazo, de lo que es... Lo cual no es malo, hasta cierto punto, que entiendan la biología de las cosas. Bueno, pues es importante que tú te adelantes. Por eso digo, el padre musulmán tiene que mirar los libros de mi hijo para el próximo curso, qué temas tratan. Y aquellos temas en los que sea necesario introducir un elemento moral o enfocarlos desde el marco del Islam, estúdiatelos. Mamá y papá, os lo tenéis que estudiar. Estas cosas se tienen que estudiar. Entonces, tú luego lo que harás es adelantarte a eso y hablarle al niño de estas cuestiones sexuales, ¿vale? El problema en muchos hogares musulmanes es que ya no solo temas haram, como el sexo extramarital, la homosexualidad, la pornografía, no solo que estos temas que están restringidos en nuestra visión del mundo sean un tabú, es que hasta los temas lícitos, halal, completamente halal, lícitos, son un tabú. No hablamos de matrimonio siempre a nuestros hijos y de sexualidad o de menstruación. Ahí hay casos de señoritas musulmanas, chiquillas, que llegan a la pubertad y lo ocultan. Mamá, mamá, mira lo que tengo. Esto es la regla. Que el papá no lo vea, que el papá no sepa nada. ¿Cómo que el papá no lo vea? ¿El papá en qué mundo vive? ¿El papá no viene de un mundo en el que las mujeres menstruan? ¿Por qué se tiene que...? Y esto, wallahi, conozco casos reales, ¿vale? Wallahi, que no me lo estoy inventando. Igual que conozco casos de homosexuales musulmanes que se sienten que se les trata como perros y no tienen con quién hablar, ¿vale? De su problema. Estas son cosas que conozco, ¿vale? No es que me las invente o he leído en internet. Conozco a las personas, ¿vale? Esto afecta a personas reales. Afecta a mujeres reales que llegan a la pubertad y tienen que avergonzarse y tapar un proceso fisiológico que Dios ha creado y que en ningún momento el Islam ha convertido en un objeto de vergüenza. Entonces, ¿de dónde viene ese tabú y esa vergüenza? De la cultura de estas personas. Y insisto en que quiero crear conciencia de que muchas de nuestras formas de abordar cuestiones sexuales, menstruales, homosexualidad, nuestra reacción ante estas cosas, solo ante oírlas, procede en muchos casos de nuestra cultura. ¿Vale? Por eso me sorprende mucho cuando la gente me dice, ah, bueno, es que tú como europeo lo ves así, y tú como marroquí lo ves así, y tú como saudí lo ves así, y tú como yemenita lo ves así, y tú como africano lo ves así, y tú como senegalés lo ves. Tu país de origen y tu cultura te están condicionando también a ver las cosas de una forma. No me digas que tu forma de verla es la islámica, porque el Islam no te dice en el caso de un pecado no pasa nada, en el caso de otro pecado hay que odiar a la persona y perseguirla, ¿vale? Esta diferencia en la reacción que tenemos ante un pecado y el otro, naturalmente es un producto de nuestra cultura y nuestro condicionamiento. Esta idea absurda y corrupta de que una mujer cuando llega a la edad menstrual tiene que taparlo, que no lo sepa el papa. Pues Dios mío, si tu progenitor no puede saberlo ni acompañarte en esto, no sé yo quién diablos lo va a hacer, ¿vale? Vamos a dejar, y luego este tipo de personas se quejan. Mis hijos se están dejando llevar por las nociones sexuales de fuera de casa. Pues no me extraña, porque es que en casa nadie les está guiando, ¿vale? También hay que mirar un poco hacia uno mismo, y aquí entra la importancia de la educación sexual. Cuando alguien viene y dice, oh, pero es que yo tengo que estudiar esto ahora para enseñar a mis hijos, insisto, siempre digo lo mismo: si has tenido hijos, atente a las consecuencias, ¿vale? Tú no puedes, por poner un ejemplo, abrir una empresa. No estoy comparando a un hijo con una empresa, ¿no? Pero por dar un ejemplo, no puedes abrir una empresa y decir luego, oh, hay que hacer facturas, hay que registrarla, hay que comprar productos para venderlos, hay que hacer marketing para que venga. Sí, tío. Y si no estabas preparado para esto, ¿por qué has creado una empresa? El problema de la empresa es que la puedes cerrar. El hijo está ahí, ¿vale? Tienes que ser, perdonad por la expresión, tienes que ser un hombre o una mujer y enfrentarte, ¿vale?, a esa situación. Por tanto, no hay que huir de la educación sexual en absoluto. De hecho, lo que tienes que hacer es adelantarte, ¿vale? Es decir, estudiar el currículum. Si, por ejemplo, tu hijo, tú ves que tiene 9 años y el próximo curso escolar ya van a hablar de, como hemos dicho, de penes, de vaginas, de penetración, de enamoramiento, de erección. Porque yo recuerdo, yo cuando estudié todo esto creo que era quinto de primaria, y eso significa que yo debía tener 10 años. Y había una imagen de un pene, una imagen de una vagina, el profesor nos explicaba lo que era una erección, todos nos reíamos, el profesor usaba palabras coloquiales, decía, esto es lo que vosotros llamáis X, esto es lo que vosotros llamáis, y así nos reíamos todos, ¿vale? Eso no, a priori no es nada malo. Entonces tú como padre musulmán vas a ver que el próximo curso escolar incluye eso y tú se lo vas a explicar desde un principio. Mira, cariño, lo que tienes entre las piernas, ¿para qué sirve? Para hacer pipí. Vale, sirve para hacer pipí. Pero además de eso, hay una cosa muy interesante, que es que cuando una persona se hace muy grande, pues esa cosa sirve para... Bueno, tú se lo explicarás de la forma que tú creas apropiado, ¿vale? Siempre con decoro, porque creo que ese es el estilo del Islam, con decoro, pero explicando las cosas claras. Claras y con decoro. No hay ninguna contradicción entre las dos cosas, ¿vale? Tal y como el Corán, por ejemplo, nos dice cosas como... En fin, Dios, por ejemplo, habla acerca del sexo, habla acerca de las relaciones sexuales. Cuando habla de mantener relaciones, por ejemplo, utiliza verbos como lamasa, tocar literalmente, masa, tocar literalmente también, haruba, acercarse, ata, acudir a... Es como si en español decimos acostarse, mantener relaciones, lo dejas ahí. Quiere decir, se usan palabras finas, pero no se huye del tema, ¿vale? No se huye del tema. Puedes referirte a los órganos, al órgano reproductor, puedes hacerlo. La gente dice, ¿cómo encontramos el equilibrio entre hablar, tratar el tema, no huir de él, pero a la vez tratarlo con modestia? Pues es muy fácil, hombre. Cambia las palabras. Y si te cuesta, vas al Google, vas al buscador y buscas un diccionario de sinónimos. Y pones pene. Y te saldrán sinónimos que podrás usar. De hecho, pene en sí no es una palabra que tenga nada malo, ni vagina, ¿vale? Hablando en un contexto de educación sexual, insisto. Que por eso estoy usando esas palabras, porque doy por hecho que esto es un contexto específico en el que los adultos tenemos que hablar de estas cosas. Pero haz tú eso. Coge su currículum. Adelántate. Adelántate a las modas del día, porque la gente va a estar viendo pornografía a los 10 años ya. Con sus teléfonos y sus portátiles y sus tablets. No seamos ingenuos. Háblale tú primero de la sexualidad. Y háblale. De hecho, y ya esta educación militar no sirve. Tienes que crear un clima de confianza para que él te haga las preguntas y te lo cuente. Papá, ¿he visto eso? ¿He visto en un vídeo esto? ¿Qué significa eso? Mira, hijo, este vídeo que te han enseñado, eso se llama pornografía, ¿vale? Hay gente que hace el amor, digamos, sin amor, y lo graba. Y hacen vídeos, pero eso está muy mal, ¿vale? Porque las personas no somos como chimpancés. Nosotros no hacemos estas cosas en público. ¿Por qué vas tapado tú? ¿Tú sales a la calle desnudo? No, ¿por qué? Porque tengo vergüenza. Claro, las personas tenemos vergüenza, pero hay algunas pocas personas que, por desgracia, no tienen vergüenza. No te voy a decir que sean malas personas, pero esto lo hacen mal, está mal hecho, ¿vale? Tú lo explicas a tu hijo, hombre, y crea un clima de confianza. Nunca le digas, y si algún día ves que él ha mirado algo, a lo mejor al principio es por curiosidad, no vaya, yo te he comprado esto para que tú veas, ¡fua!, y le tiras el móvil al suelo. No, evita esas escenas dramáticas, ¿vale? Dile, hijo, ¿por qué mirabas esto? Habíamos dicho que esto era algo que no se hace. Ya, papá, lo siento, es que a esto no lo entendía, o yo qué sé. No, mira, hijo, esto realmente no se hace. ¿A ti te gustaría que te vieran a ti desnudo? ¿A ti te gustaría que vieran desnudos a personas de tu familia? Es decir, hay formas de abordarlo sin violencia, ¿vale? Pero para eso tienes que educarte. Educarte en formas y en el contenido de lo que hay que tratar, ¿vale? Y aquí tenemos un pequeño problema que yo mismo no sé cómo abordar. Sé que el problema existe. Que es la existencia de padres migrantes. Bueno, que ellos vienen de una cultura en la que no se hablaba de sexo, ni nada, ni como he dicho, la hija le llegaba la menstruación y eso se tenía que ocultar por todos los medios, lo cual, algunos de estos elementos me parecen una vergüenza, algunos elementos me parecen loables, ¿vale? Porque hay un elemento de modestia, de que el sexo se relega a lo privado, pero se habla, se puede hablar, ¿vale? Entonces hay elementos de exceso, y esos elementos de exceso, dejando eso de lado. La cosa es que estas personas vienen de esa cultura a una cultura hipersexual, en la que tu hijo, con 9 años, no es que vaya a ver un pene y una vagina, va a haber sexo hardcore explícito. Le van a poner un vídeo que se llama... en fin, no vamos a entrar en detalles, ¿no? Pero toda clase de fantasías raras que tú ni sabes que existen. Entonces aquí hay un problemote. Creo que estos padres a lo mejor tendríamos que preparar cursos para concienciar a la gente, no lo sé, realmente no sé cómo abordarlo, ¿vale? Pero quería dejar claro que sé que existe ese problema y que se tiene que abordar. El gran vacío, no solo generacional, que existe ya en las familias autóctonas, sino que existe un vacío cultural que lo agrava todo aún más, ¿vale? Porque estos niños se crían en un tabú extremo en casa. Tengo que ocultar mi menstruación, tengo que ocultar mi... A la señorita le salen pechos, lo cual es totalmente natural. Tiene que empezar a ponerse cosas para disimularlo delante del papa, porque el papa no puede ver que tengo pechos. Y luego, por otro lado, tienes en la escuela pues el otro extremo, un extremo radical, ¿vale? Tienes un extremo radical en lo que se refiere a la promiscuidad y a la desnudez, ¿vale? Y claro, a veces la persona se ve en ese dilema de estas dos opciones extremas. Incluso como papá o mamá, si tú le ayudas a navegar por esto, ayudándole a encontrar siempre la opción responsable y la opción moderada, y la defiendes intelectualmente a tus hijos, aunque se puedan deslizar por la presión social o equivocarse alguna vez en algunas cosas delante de sus colegas, intelectualmente aquí tendrán siempre en la mente la idea de que la opción del Islam es mucho mejor. La opción del Islam, de que podemos hablar estas cosas, puedo hablar estas cosas en casa, puedo hablarlas con mis padres, no hay un tabú excesivo, no me tengo que avergonzar de mis procesos fisiológicos, pero a la vez hay unas normas de decoro y decencia que nos hacen más humanos. Esa persona siempre va a estar intelectualmente convencida de que la vía del Islam es mejor. Y en muchos casos el adolescente en este mundo pierde esa convicción, no la tiene, porque solo ve dos extremos y elige el extremo de las masas. El extremo de los anuncios de mis amigos, de toda la gente que hay en la calle, de todas las revistas, me voy a ese extremo pornificado. No me voy a ir al extremo del tabú de mi cultura o de mis padres. Entonces, démosles otra opción, por el amor de Dios. Démosles otra opción moderada y justifiquémosla racionalmente. Porque la gente a esa edad, de niño para adulto, siempre estás preguntando el porqué de las cosas y queriendo entenderlas racionalmente. Si se hace un buen trabajo en ese periodo, las cosas pueden salir muy bien. Pero claro, insisto, hay padres pues que vienen de otra cultura y en el fondo no lo puedes juzgar, porque esa persona, estas cosas que están ocurriendo aquí con los niños de 10 años o que los niños de 10 años están viendo, esos papis y esas mamis en su vida lo habían escuchado. Y eso tampoco es culpa suya. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se aborda esto? No lo sé. Seguramente habrá gente mucho más experta y con ideas o incluso con cosas ya hechas. Allahu a'lam, Allahu a'lam. Es un buen proyecto, curso para papis españoles, perdón, curso para papis y mamis, pues que van a criar a sus hijos en, bueno, España digo yo, pero puede ser en cualquier otro país con una cultura similar, ¿no? Creo que se debería hacer clases de educación sexual para padres, o sea, clases sobre cómo educar sexualmente, perdón, clases para que los padres puedan educar en educación sexual y clases para que los hijos puedan, o sea, clases de educación sexual para los adolescentes, ¿no? A eso me refiero. Son proyectos importantes que hay que materializar, si Dios quiere. En fin, como he mencionado en alguna otra ocasión, vemos que el profeta Muhammad a.s., hay un caso, los sahaba, los compañeros del profeta, incluyendo mujeres, le hacían preguntas de índole sexual, ¿no? El hadith que me viene ahora a la mente, y seguro que hay más, ¿eh? Lo que pasa es que ahora no me viene a la mente, es el de una mujer que se le acerca y le pregunta al profeta a.s., después de tener un sueño húmedo, ¿tengo que hacer ghusl, el baño completo? Claro, hoy en día, tú imagínate un musulmán preguntándole a la autoridad. En muchos casos se puede hacer, gracias a Dios. En otros, o la niña adolescente preguntándole al padre, ¿cómo que sueño húmedo? ¿Y esa guarrería? ¡Eso es el shaitán! ¡Eso es el shaitán! Eso es un proceso fisiológico completamente normal, ¿vale? Que una persona tenga un sueño húmedo Y que puedas ir y decirle eso al profeta. ¿Sabes, Alisato Sadam? ¿Sabes que el profeta no te va a mirar? ¿Cómo puedes tener un sueño húmedo? ¿Una mujer decente? ¿Y cómo puedes decirlo encima? Nada de eso, nada de eso. Y la gente que rodeaba al profeta, Alisato Sadam, sabía perfectamente con qué clase de persona estaba tratando. Por eso podían hacer estas preguntas, ¿vale? Por tanto, hablemos con los niños pronto, porque su currículum en la escuela, su currículum, quiero decir, su programa de estudios va a incluir estas cosas, ¿vale? Eso que tú dices de cuando considere apropiado, bueno, ¿qué quieres que te diga? A lo mejor él será expuesto a cosas antes de que tú consideres apropiado. Por tanto, no seas ingenuo, mamá o papá. No seamos ingenuos, ¿vale? Adelantémonos a la realidad del mundo en el cual vivimos, ¿vale? Se les hablará de estas cosas. Busca los libros que van a estudiar, documéntate. No dejes que otros eduquen a tus hijos, ¿vale? Eso es lo que quiero decir, básicamente. Y hay que enseñar a los niños y niñas a hablar con propiedad. Mira, hijo, estas palabras que la gente usa para referirse a estos órganos o a las personas del sexo opuesto no son apropiadas, ¿vale? Porque hoy en día los chicos, por ejemplo, para referirse a la mujer utilizan una metonimia muy poco artística que se refiere a sus zonas privadas. He ido a una fiesta en la que había tres... ¡Pip! Se refiere a tres mujeres, había tres mujeres. Te refieres a ella utilizando su órgano reproductor como referencia para construir esta metonimia, ¿no? Una metonimia es que tú nombras a algo utilizando a un trozo de ese algo, ¿vale? En caso de que nombres a una persona o a las personas de un género utilizando como referencia su órgano reproductor, pues indica lo enferma que está la sociedad. Pero, wallahi, hablo con muchísimos jóvenes que para referirse a una mujer no dicen una tía, una churri, como se decía antes. Ahora lo que dicen es otra cosa, refiriéndose a su órgano reproductor y encima con la palabra menos culta posible. En fin, se les tiene que enseñar a hablar con propiedad, ¿vale? A tus hijos y decir, mira, las mujeres que tú conoces no son... no son solo ese su órgano reproductor, ¿vale? Y de hecho, háblale, dile a tus hijos, a tus hijas y a tus hijos. El uso de estas palabras indica una falta de respeto. ¿A ti te gustaría que hablen de tu hermana o de tu madre o de tu hermano o de tu padre en el caso de una mujer refiriéndose con estos términos? Y el niño automáticamente dirá no, 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 no. O sea, racionalmente hazle que lo entienda, ¿vale? Porque a esa edad los chavales aún, si todas estas pautas de comportamiento y decoro las adquieren racionalmente, siempre, incluso cuando tengan un desliz fuera en la calle, siempre estarán pensando, lo que he hecho está mal, porque la otra vía, la del Islam, es la más sensata y la más moderada y la más racional, ¿vale? Eso es súper importante.